Como hemos escuchado, el 12 de enero del año 2010, un violento terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter sacudió Haití, barrió este país de Centroamérica, de la América caribeña. Prácticamente pues, el 60% de sus edificios quedaron destruidos. Recordamos lo que hemos comentado, más de 3 millones de personas afectadas, 300.000 perdieron la vida y la mitad de los fallecidos y fallecidas fueron niños y niñas menores de edad. Se calculan los daños en unos 7.000 millones de dólares. La respuesta de la comunidad internacional fue muy fuerte. La sociedad a nivel de Euskadi y España se volcó en intentar ayudar, pero bueno, han pasado 10 años y los niños y niñas siguen siendo los que pues más preocupan. Siguen ocupando, vamos a decir, que el último lugar del continente americano en el cumplimiento de sus derechos. Y bueno, vigilando esto, aparte de una veintena de ONG españolas que están trabajando allí desde prácticamente que sucedió el terremoto, también estaba allí UNICEF, y vamos a conocer un poco cuál es el trabajo que están desarrollando desde que se sucedió el terremoto y hasta ahora con la infancia. Saludamos a Lorena Cobas, que es responsable de emergencias de UNICEF Comité Español. Arratsaldeon, Lorena, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Bueno, como decimos, la situación en el momento, vosotros ya estabais allí en Haití cuando sucedió el terremoto. De hecho, Haití seguía siendo un país con muchísimos problemas económicos, era de los más pobres del mundo prácticamente, y vino a machacarles el terremoto, vino a dejarlos ya completamente, pues bueno, en la más absoluta miseria si no lo estaban ya, ¿no?
Exacto, estamos hablando de que era el país más pobre de Latinoamérica, los niños y niñas ya no veían sus derechos cubiertos, no tenían acceso a agua, no tenían acceso a una nutrición adecuada, ni a una salud adecuada, ni a servicios de protección. Era un país en el que los niños y las niñas se enfrentaban a todo tipo de abusos, maltratos y violencia. Y cuando llegó el terremoto superó todas las capacidades que había para responder, y esto vino a golpear a una población que ya llevaba años golpeada. Nosotros estábamos allí, en el primer momento empezamos a trabajar con los recursos que había, porque recordamos que cayeron 200 edificios gubernamentales, se perdieron 20.000 funcionarios, que es un cuarto de la fuerza de funcionarios que había, y nosotros mismos, nuestro edificio en el que trabajábamos, también se había derrumbado. Pero igualmente empezamos a trabajar para responder a las necesidades y hoy seguimos en Haití, porque hoy las necesidades no han acabado. Después del terremoto ha habido varios desastres que han seguido golpeando a la población y hacen que hoy todavía haga falta este tipo de ayuda.
Uh-huh. Vamos a recordar un poco lo que habéis hecho desde entonces. Sobre todo es pues eso, trabajar con los niños, en primer lugar, que volvieran a tener un colegio al que ir. Seguir con su educación en escuelas seguras y que, bueno, pues si ocurría otro terremoto o como han ocurrido después, huracanes y lluvias torrenciales, pues bueno, que estuvieran más o menos seguros si les pillaban en el colegio. Dinero llegó mucho y habéis conseguido que se reabran ya bastantes escuelas.
Sí, la verdad es que en su momento el terremoto destrozó 4.000 escuelas e instalaciones educativas, y en el primer momento era una de las prioridades. Como dices, es fundamental que los niños vuelvan a la escuela, porque para empezar es el único sitio donde pueden un poco gestionar las emociones y el miedo que tenían, que no querían ni siquiera entrar en un edificio cerrado.
Yeah.
Y por eso hicimos, en un primer momento, hicimos escuelas semipermanentes, porque no sabíamos dónde la población se iba a quedar. Recordemos que hubo 1.600.000 personas desplazadas que perdieron sus hogares y se tuvieron que ir. Entonces, como no sabíamos dónde se iban a quedar y además las escuelas semipermanentes no estaban cubiertas, y esto hacía que a los niños les diera menos miedo entrar. Ahora seguimos trabajando ya para que el acceso a la educación recupere la normalidad. Lamentablemente, el año pasado hubo bastantes revueltas en diferentes momentos que han hecho que los niños salgan a la escuela, pero aún así, con la vuelta a la escuela, hemos vuelto a impulsar que estos niños vuelvan.
10 años, antes comentabas, por ejemplo, que había muerto gran parte del funcionariado. Entre los fallecidos, había, en algún sitio leído, un 20% de, vamos a decir, de los licenciados del país. Con lo cual, claro, la educación sigue siendo, es más fundamental todavía para que al menos en un futuro más o menos próximo, el país pueda desarrollarse gracias a la enseñanza. Habéis aportado material. Me imagino que habréis trabajado como hayáis podido con los maestros para precisamente que cuenten con ese sitio para enseñar y ese material para poder enseñar a los niños. Al final, la evolución en estos 10 años, ¿cómo la podéis calificar desde vuestro punto de vista, que estáis ahí en el terreno?
Pues mira, nosotros en materia de educación creemos que ha habido un pequeño avance, pero es muy pequeño todavía. Hemos estado trabajando para que los niños vuelvan a la escuela y, por ejemplo, lo que hemos hecho y hemos conseguido con apoyo de otras organizaciones y apoyando al gobierno es establecer una nueva política de educación no formal, porque por un lado están los niños que están yendo a la escuela, que estamos trabajando para que la educación sea de calidad y, como decías, formando a los profesores para que puedan realmente hacer un servicio de calidad, pero también hay muchos niños que están fuera de la escuela y que es muy difícil que entren en la misma. Entonces, por eso, para estos 500.000 niños que están fuera de la escuela, hemos conseguido sacar esta política que creemos que puede ayudar, incluso que algunos puedan entrar en algún momento en el sistema educativo.
Bueno, Lorena, la escuela vamos a decir que es muy importante, pero no menos la salud y sobre todo comer. Entonces, ya antes del terremoto, recordamos que fue en el 2010, había un número de menores con un nivel de desnutrición altísimo. Se calculaba en torno igual a un 30% de la población infantil con problemas de nutrición. ¿Habéis conseguido también, bueno, o estáis trabajando en ello, en proporcionarles esa alimentación terapéutica y esa nutrición necesaria para el buen desarrollo infantil? ¿Cómo ha evolucionado también aquí la situación? ¿Cómo hemos ido?
Pues hemos conseguido reducir, pero muy ligeramente, el porcentaje de niños y niñas que tienen desnutrición. Por ejemplo, si hablamos de la desnutrición crónica, ha bajado del 29 al 22%, y la desnutrición aguda global ha bajado del 10 al 4%. Aún así, estas cifras siguen siendo alarmantes porque superan los límites de emergencia, pero bueno, estamos en el camino. Seguimos trabajando en nutrición. En 2018 tratamos a 12.600 niños contra la desnutrición aguda severa y a 6.800 contra la desnutrición aguda moderada. Y seguimos, en 2020 queremos dar apoyo a más de 650.000 niños, incluyendo casi 11.000 que la sufren en su grado más severo.
O sea, que muchas veces cuando vemos esos anuncios que nos echan en televisión, que suelen ser países africanos, del estilo de, pues igual de la zona de Somalia, Etiopía, niños desnutridos, y resulta que en Haití la situación es casi peor que eso que nos están enseñando, eso por lo que cuentas.
Sí, la verdad es que tenemos asociados a determinados países pues determinadas imágenes, y es verdad que existen y que es una situación grave, y de hecho pues Somalia, por ejemplo, hace varios años fue declarada una hambruna, pero eso no quita que en otros países los niños y las niñas están enfrentando a igual situación de emergencia, y que además el problema es que estos países tienen unos gobiernos muy frágiles que tienen muy poca capacidad de realmente dar respuestas sostenibles a largo plazo, que es lo que hace falta con la lucha contra la desnutrición.
Vamos a seguir repasando, Lorena, lo que ha hecho UNICEF. En este caso hablábamos de alimentación, pero también hay que hablar de la salud, sobre todo con las condiciones de saneamiento e higiene que, debido al terremoto, que quedaron prácticamente destruidas en Haití. Sobre todo en la zona de la capital, en las zonas más pobladas, y bueno, pues ha habido que reconstruir letrinas, supongo que canalizaciones de agua potable, potabilizadoras, es decir, ya son cosas además que requieren una inversión más fuerte, más técnica quizás, y también ahí seguís trabajando.
Pues sí, como decíamos, hemos visto una pequeña mejora también, que no es suficiente, pero bueno, por también ver lo que sí que estamos haciendo en el acceso a agua, que ha subido del 59% al 74%. Esto no quiere decir que esté bien, porque toda la población tiene que tener acceso a agua potable. El no tener agua potable significa enfermedades como la diarrea o el cólera, por ejemplo, o incluso pues la malaria por las aguas estancadas. Sin embargo, es verdad que en salud Por ejemplo, la tasa de inmunización no ha mejorado. Estaba en 41% y sigue en el mismo nivel. Y aunque hemos reducido la mortalidad de menores de 5 años, la mortalidad de menores de un año ha aumentado ligeramente. Por lo tanto, hay que seguir trabajando para que los niños y niñas tengan acceso a la salud, porque es fundamental. Si no tienen salud, no van a poder sobrevivir en un contexto como el haitiano.
Y ahí entra, por ejemplo, pues bueno, todas las políticas que pueda haber o programas de vacunación, la rehabilitación de unidades maternas, las pediátricas de los hospitales, que también van en algunos casos con bastante retraso, no la pediátrica, sino en sí, la reconstrucción de los hospitales. Habéis también dado mucha ayuda psicosocial de urgencia a muchos niños que en su momento primero quedaron, debido al terremoto y sus consecuencias, separados de sus familias. Habéis conseguido reagrupar a muchos niños y jóvenes con sus familias y bueno, darles esta ayuda psicosocial de urgencia.
Claro, parece que esto es secundario, pero como dices, los niños que han quedado separados de su familia al final son niños que están expuestos a la violencia. En los primeros momentos hubo incluso un aumento de las tasas de tráfico de niños, a los que intentaban cruzar la frontera de manera ilegal. Esto ya ocurría antes del terremoto, pero claro, en el caos que se generó, esto aumentó. Y también hemos podido hacer un análisis de los centros de internamiento de niños y niñas en los que están estos niños que están separados o niños a los que su familia no puede sostener porque no tiene medios económicos. Entonces hemos hecho un análisis para que cumplan todos los principios de protección necesarios. Hemos registrado a estos niños, ha aumentado el registro de niños y niñas, el registro de nacimientos, que es también fundamental para que podamos trabajar. Y el apoyo psicosocial, como te decía, muchos niños tenían hasta miedo de entrar en edificios cerrados porque les venía el recuerdo del terremoto. Si no podemos trabajar con eso y si no gestionamos las emociones que los niños han podido vivir o porque han visto fallecer delante de ellos a alguien de su familia a causa del terremoto, al final eso es algo que estarán arrastrando el resto de su vida. Por eso es importante trabajar con ello.
Bueno, y nos quedaría hablar un poco, hemos hablado de lo que se ha hecho hasta ahora, del esfuerzo que ha hecho UNICEF y otras muchas organizaciones no gubernamentales por intentar sacar a Haití de ese agujero negro en el que cayó tras el terremoto. Pero sigue habiendo problemas, sigue habiendo que trabajar mucho porque Haití sigue siendo el país más pobre de América y del hemisferio occidental. Ocupa el puesto 168 de 189 en el índice de desarrollo humano. Y más de la mitad de sus habitantes, es decir, más de 6 millones de personas, viven por debajo del umbral de la pobreza, con lo cual sigue habiendo problemas de inseguridad, alimentación, desnutrición, incluso brotes de enfermedades y disturbios civiles de los que luego podremos hablar. Entonces, en 2020, un poco lo que UNICEF tiene planteado, sobre todo para su campo de actuación, para la infancia, es, por ejemplo, continuar, como comentábamos antes, con esas políticas o esas programas, más que políticas, para tratar contra la desnutrición o vacunación, por ejemplo, también, ¿no?
Claro, nosotros vamos a seguir invirtiendo, porque además el principio de la vida de los niños es la mejor inversión que podemos hacer. Hay muchas iniciativas que tienen un coste muy bajo relativamente con lo que conseguimos a futuro. La vacunación al final previene enfermedades que a futuro repercuten que esos niños van a necesitar menos tratamientos. Vamos a seguir invirtiendo en la nutrición, vamos a seguir invirtiendo en la inmunización y vamos a seguir invirtiendo en medidas como, por ejemplo, la mejor higiene, la lactancia materna, promover que los niños y niñas tengan acceso a esa lactancia materna, que es la mejor que se puede dar a los niños y niñas y es la que más reduce la mortalidad. O actos como lavarse las manos antes de cocinar. Vamos a seguir trabajando para que los niños no se dejen de morir.
Lorena, hace 10 años, cuando ocurrió el terremoto, la solidaridad internacional se volcó en principio con Haití. En el Estado español, pues unas 100.000 personas colaboraron económicamente, muchísimas entidades públicas y privadas también. Se consiguió aportar mucho dinero para paliar por los efectos del terremoto. Como decimos, todavía hay 20 ONGs que están allí trabajando. Pero es lo que hemos estado oyéndote comentar todo el rato. Se ha mejorado en la enseñanza de los niños y la educación, pero no lo suficiente. En la desnutrición, pues se ha aliado, pero tampoco es lo suficiente. Lo mismo en saneamiento. Hemos visto por ahí que todavía, 10 años después, el principal hospital de la capital del país sigue reconstruyéndolo. Es decir, miles y miles de millones al final, ¿dónde han ido?
Pues la verdad es que esta operación era de largo plazo, no es tan sencillo en un año, no es que en un año reconstruyamos todo. Y además ha habido una serie de desafíos. En 2016 hubo el huracán Matthew, en 2018 ha habido otro terremoto, ha habido revueltas. O sea, ha sido constantemente ir reconstruyendo sobre nuevos desastres y cuando no estaba todavía el país recuperado. Es verdad que hubo mucha solidaridad en ese momento, es de agradecer, porque además la sociedad española y la vasca son muy solidarias y responden cuando hay este tipo de llamadas, pero es importante el mantenimiento. Al final Haití ha quedado en el olvido después, hasta que ha vuelto a haber otro desastre que lo ha vuelto a colocar, y entonces todos nos hemos acordado de que ha habido ese terremoto y que después ha habido otros. Este tipo de operaciones no se pueden mantener si no se mantienen en el tiempo las inversiones.
Claro, pero es un poco lo que comentabas tú ahora. Haití, y es un poco también la sensación que me ha dado cuando llegó este 10º aniversario, decías, caramba, desde hace, sí, cuando hubo el 5º aniversario hubo mucho movimiento de incluso periodistas que se acercaron hasta allí, reportajes, vas viendo cosas. Ahora ya te tienes que ir a agencias internacionales, por ejemplo, porque, por ejemplo, en los medios de comunicación españoles tampoco se ha hecho un recuerdo, no sé, excesivo de ese 10º aniversario, de una de las catástrofes quizás que más recordemos, y que ni se han hecho películas ni se han hecho libros de ella, como pudo ser el maremoto del sudeste asiático en su día. Entonces, Haití es un poco el país olvidado de no sé si del mundo, pero sí de la zona del hemisferio norte, vamos a decir, de los países más desarrollados.
Sí, es obviamente es un país olvidado que aparece recurrentemente cada 2 años más o menos. Y cuando aparece, pues eso, nos pensamos, ay, que es que claro, es que es una situación tan dramática, pero claro, la situación dramática no se acaba a 2 meses del desastre. Y es como dices, pues es uno de los desastres más relevantes de la década pasada. Entonces, es verdad que la destrucción que generó ese terremoto fue tal que la reconstrucción lleva mucho tiempo y necesita mucha inversión.
Y además, Lorena, me imagino que habrá tenido mucho que ver, aparte de la inestabilidad política que tiene el país, también casos de corrupción o presunta corrupción. De hecho, con motivo de este 10º aniversario, un economista haitiano, Kessner Parel, decía que ha sido una década totalmente perdida. Porque se podía haber hecho mucho más en la reconstrucción, pero precisamente entre la corrupción y la inestabilidad política no ha sido sencillo intentar sacar el país un poco más adelante de lo que está en estos momentos.
Obviamente, si no hay un gobierno que pueda liderar el proceso de reconstrucción, ese es el gran desafío. Y ha habido un momento en el que las organizaciones teníamos que balancear entre apoyar a un gobierno que era frágil y no podía trabajar, y además, por otro lado, apoyar a las organizaciones que a pie de calle estaban realmente intentando recuperar la situación. Y la corrupción siempre es un daño para todas nuestras colaboraciones. Afortunadamente nosotros tenemos un sistema de seguimiento de los fondos que nos permite, y una posición de negociación con el gobierno y con las contrapartes que nos permite hacer este seguimiento, y realmente ese es el gran desafío, conseguir que todo sea por el bien de los niños y las niñas.
Es un poco como se trabaja, yo creo, que con ya la mayoría de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, que es trabajar con un colaborador de allí. Me refiero, por ejemplo, quizás entre las más conocidas, pues Cáritas o Cruz Roja, trabajan con las delegaciones que hay en Haití de Cáritas o Cruz Roja, y ellos gestionan y controlan el uso del dinero, saben dónde va, no se lo entregan a un gabinete de un ministerio que luego pues se puede perder por cualquier sitio, ¿no?
Sí, bueno, o se entrega al gobierno, porque al final el gobierno es quien tiene que... Aquí nosotros no somos los que tenemos que asegurar los derechos de los niños. Se le entrega al gobierno, pero hay un trabajo constante, ¿no? Te entrego el dinero y desaparezco. Se entrega el dinero y trabajamos de manera coordinada y vamos viendo juntos cómo hacemos la inversión y dónde están las prioridades de los niños y de las niñas y dónde es donde tenemos que invertir. Porque es lo que te digo, tampoco podemos sustituir al gobierno porque entonces nunca acabaríamos este círculo vicioso.
Claro, quedaría pues como está. Bueno, pues uno de los lemas que teníais desde UNICEF en este 10º aniversario del terremoto es que no nos olvidemos de Haití. ¿Se puede seguir colaborando con UNICEF? Si alguno tiene interés, alguna persona tiene interés en hacerlo, bien para este caso concreto o para otros que puedan surgir a lo largo del mundo, ¿cómo puede hacerlo?
Pues yo les invito, sí, se puede colaborar y, como decíamos, no nos olvidemos de Haití y no nos olvidemos de tantos y tantos países olvidados que hay en el mundo. Yo invito a quien quiera colaborar que entre en nuestra web, unicef.es, y allí tendrá toda la información para poder hacer las aportaciones que cada uno pueda, que todo es importante y todo suma.
Y bueno, y que, como dices, que no nos olvidemos de Haití, aunque sea que nos informemos y que sepamos que sigue existiendo ese país, que sigue teniendo unos problemas gravísimos y que, bueno, que se está luchando por sacarle de ellos. Pues Lorena Cobas, responsable de emergencias de UNICEF Comité Español, muchísimas gracias y hablaremos en otra ocasión.
Encantada de hablar en otra ocasión y es que ricasco.
Agur, agur.
Agur.